10 de la mañana a 12 minutos, seguimos juntos aquí en la mañana del espectador. Ahora para conversar sobre el Centro de Integración de Discapacitados, que trabaja desde el año 1983 con niños y adolescentes con discapacidades, que tienen apoyo en psicología, fonoaudiología, psicomotricidad, y además enseña, da enseñanza especializada también allí en el centro. El centro trabaja dando diagnósticos y tratamientos a los jóvenes, pero desde hace 5 años cuenta también con un centro educativo. La psicóloga Alicia Mañán es la directora de este centro y hoy nos visita aquí en los estudios de Radio El Espectador, justamente para conocer más sobre el Centro de Integración de Discapacitados. Alicia, el gusto de recibirte, bienvenida.
Muchas gracias, el gusto es mío.
¿Cómo trabajan ustedes en este centro? Yo hacía una muy breve síntesis para justamente aprovechar los minutos a dialogar contigo, pero ¿cómo trabajan? ¿Cómo resumirías el día a día ahí en el centro?
Bueno, empezaría resumiendo dos cosas. Tenemos básicamente dos áreas de trabajo, que es el área clínica y el área educativa. Uh-huh. Esto que tú decías de los diagnósticos y tratamientos obviamente corresponden al área clínica. Allí hay niños que van, por ejemplo, por un diagnóstico, pueden finalizar el diagnóstico e irse, o pueden finalizar el diagnóstico y empezar un tratamiento. El área educativa tiene, por un lado, apoyo, por ejemplo, apoyo a liceales que están cursando, apoyo a escolares. Y dentro del área educativa nosotros armamos hace unos pocos años, en relación a los años de trabajo que tiene el centro, esta propuesta de centro educativo, de colegio, ¿verdad? Nosotros somos un colegio autorizado por ANEP. En el día a día nosotros recibimos todos los chiquilines del colegio, que son unos 60 este año, que están trabajando en 4 planes diferenciados y ahí adentro en subgrupos. Y estos son chiquilines que a veces pasan muchos años con nosotros. No solo estos 5 años del colegio, sino que algunos ya habían estado antes, incluso se habían ido a escuelas comunes o especiales y volvieron. Sobre todo en las escuelas comunes, donde las experiencias de integración de las que se habla mucho hoy en día, muchas fracasan. Entonces, este fue uno de los impulsos a la creación de este colegio. La idea es, bueno, buscaron en la escuela común, buscaron en la escuela especial, no apareció, nosotros ya teníamos un equipo consolidado de muchos años, dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque habíamos esperado por una integración escolar que no llegó. Entonces consideramos que podíamos hacer esto. Nosotros somos unas 40 personas en total trabajando en CINDIS, de ellos una buena parte del equipo técnico, con estas especialidades que tú nombrabas, psicología, psicopedagogía, psicomotricidad y fonoaudiología. Con muchos consultorios, con mucha actividad de niños que entran y salen y sus familias que los esperan. Y de los niños que vienen a las actividades más permanentes, como es estar 6 horas o 4, según los planes en el colegio, algunos también tienen los tratamientos.
Alicia, ¿cómo logran la financiación de todo esto?
Mira, nosotros tenemos 2 convenios con el INAU. Hace ya unos cuantos años tenemos un convenio para la parte educativa y un convenio para el área clínica. Tenemos ahora 85 chiquilines, o sea, un cupo de 85 niños en el área clínica y un cupo de 60 en el área educativa. También recibimos ayudas especiales del BPS, que son una colaboración que el BPS da a los padres que trabajan y aportan, y o a las pensiones por discapacidad que muchas veces se les da a los niños desde muy pequeños. Y también tenemos una parte de la población, que no es la mayoría, pero es una buena parte, que está pagando su cuota particular.
Claro. ¿Cómo llegan e ingresan al centro estos niños?
Mira, puede llegar cualquier persona que se entere de que existe el centro. Hay gente que ha ido pasando por la vereda y nos toca timbre. Pero sobre todo puede ser que se enteraron por otra persona, por una mamá, por un familiar. Los derivan de las escuelas también, por ejemplo, para diagnóstico y tratamiento se deriva mucho de las escuelas y de las escuelas públicas, privadas también, o pueden ser derivados por sus médicos, tratantes, una vez que conocen el servicio, pueden ser derivados del BPS, no directamente, pero se les da una lista de los centros autorizados a trabajar, y llegan, yo diría que de cualquier manera, el que consiga el dato del centro se comunica con nosotros, tiene una primera entrevista sin costo, charlamos sobre lo que están buscando, sobre qué respuestas podríamos darle, y bueno, vamos pensando si hay un plan posible para ese niño, para esa familia.
Claro, para poderlo atender. Hablamos de los niños, hablamos del centro en general, me gustaría hablar de los maestros, de los profesores que trabajan allí. Por ejemplo, ¿cuentan con una capacitación especial? Me imagino que sí, porque obviamente el público al que llegan es diferente.
Requiere especialización.
Requiere especialización.
Claro. Ahí hay distintas cosas en la especialización. Tradicionalmente nosotros contábamos en este país con la especialización de los maestros. Uh-huh. Era bueno, una gran profesión y unas grandes especializaciones. Se han cortado. Entonces nosotros tenemos algunas maestras especializadas que son de esa etapa, gente con muchos años de trabajo. Tenemos otras maestras especializadas que hacen las especializaciones actuales, que son, por ejemplo, la de la Universidad Católica, de otros centros en dificultades de aprendizaje. Tenemos otra gente que son educadores sociales, que están bastante especializados en lo que es un trabajo basado en los vínculos, que es algo que está en general alterado con los chiquilines que tienen dificultades severas. Tenemos después educadores del área de preescolar, de educación inicial. La gente formada en educación inicial, yo suelo decir que es la que más sabe del desarrollo, porque a lo mejor el desarrollo en otras profesiones más adelante no se estudia, pero el que trabaja con los niños chicos tiene que saber el desarrollo, y ahí es donde detectamos las dificultades y las maneras de abordarlas. Y algunos otros son especializados en su área, en recreación, en plástica, en música. Actualmente la gente está haciendo muchos cursos de capacitación, porque hay afortunadamente hace 3 o 4 años muchos cursos disponibles, y la gente de CINDI se capacita permanentemente.
Capaz que el número se me escapó, porque ya hablamos de varias cuestiones, pero ¿cuántos profesionales en total trabajan hoy en día en el centro?
Somos unos 35 en total.
35 en total.
Sí, el resto yo te daba un número un poco mayor, pero bueno, es la gente de mantenimiento.
¿Y los padres se integran también a las tareas?
Los padres tienen reuniones periódicamente de padres, donde trabajamos algunos temas en común. Tenemos entrevistas de seguimiento que las citamos nosotros, o las pueden pedir los padres en cualquier momento que quieran conversar algo, plantear, preguntar, porque a veces estos niños tienen dificultades importantes de comunicación, no cuentan lo que pasó en el día a día. Y tenemos, entrega de informes que van escritos por todos los técnicos con todas las áreas abordadas a fin de año, y en el colegio tenemos un carnet a mitad de año y uno al final del año.
Alicia, ¿existen otros centros similares o que realizan tareas bastante parecidas a las que ustedes están realizando en otras partes, en otros puntos del país?
Mira, nosotros pensamos que hay una carencia grande de otros servicios. Te diría que hay centros con temáticas similares. Lo que nosotros tenemos es el abordaje integral. Un área educativa y un área clínica no la tienen todos los centros. No tienen por qué tenerla, son modalidades. Nosotros le facilitamos a la gente que en el mismo lugar donde el niño viene a clase tenga el tratamiento, que eso es tiempo, es dinero, es un montón de cosas que nosotros las pensamos cuando armamos las dos áreas de trabajo. Por otro lado están los horarios. Nosotros tenemos un plan de un máximo de 6 horas, que lo cumplen muchos chiquilines. Un plan de 6 horas cubre necesidades de la familia, como el horario de un trabajo, ¿verdad? Nosotros pensamos que el que cuida a los niños tiene que cuidar a la familia, un plan que no es realista.
Claro, tiene que estar asentado también en la realidad de cómo se vive hoy, ¿no?
Claro, sí, sí. Y bueno, cuando los niños van a la escuela común 2 horas por día, eso no es escolarizarse. Aún en algunos planes de integración va 2 horas. Bueno, con 2 horas uno no puede mantener el resto de áreas de su vida, ¿no? Desde trabajar, atender su casa, atender a otros hijos. Entonces, nosotros pensamos que nuestro modelo es bastante original, y pensamos que fuimos además pioneros en este tipo de modelos, porque somos un centro con muchos años. No fuimos el primero, pero fuimos de los primeros, y en esta modalidad, en un momento en el que, un poquito más que ahora, no había modelos, había que ir inventando, ¿no? Y nosotros creo que con un fuerte trabajo de equipo fuimos logrando eso. Tenemos gente que hace 20 años que está trabajando, y también tenemos gente que está hace 6 meses, porque permanentemente llega gente nueva, que es una cosa que nos da nueva vitalidad, ¿no? Nos trae nuevos aportes, nos trae nuevas preguntas.
Y el valor de animarse también a crear una forma de, uh-huh, en este caso, de enseñar, de ayudar.
Sí. Yo creo que sí, que nos animamos a crear, siempre con mucho estudio, que por supuesto es lo que nos sostiene. A veces hemos encontrado un material sobre un centro, por ejemplo, de otro país, encontramos que hay cosas similares, decimos, bueno, fantástico, pero nosotros ya lo estábamos haciendo, eso nos da un poquito de orgullo, pero también una enorme responsabilidad, ¿no? Esto de crear un servicio y de comprometernos con la gente a que salgan bien las cosas que hacemos. Por eso digo que nos implica mucho trabajo de equipo y mucho estudio permanentemente. Pero la gente está muy comprometida y muy entusiasmada con lo que hace.
Alicia, vuelvo a los profesionales, porque en definitiva son los grandes socios de los niños también,
sí,
¿no?
Sí,
en toda esta tarea. ¿Existe en Uruguay un déficit importante de profesionales? Por ejemplo, pienso en la psicomotricidad o la psicopedagogía.
Mira, en este momento se ha avanzado mucho, psicomotricistas hay. Hay trabajando en muchas áreas, están trabajando mucho en educación inicial, incluso en los CAIF hace años, donde pueden colaborar con la detección temprana de algunos síntomas de alteraciones en el desarrollo y ayudar a las derivaciones. Los psicopedagogos a nivel de las carreras privadas hay, fonoaudiólogos, que es la otra especialidad que tenemos. Yo no siento que haya un déficit, y a veces cuando nos toca buscar a alguien o un suplente, que tenemos muchas licencias por maternidad, nos cuesta mucho encontrarlo. Entonces, bueno, acá hay profesiones que están trabajando bien, que tienen lugares de trabajo, tienen una buena formación. La formación, nosotros trabajamos con gente bastante joven, que tiene una formación buena, que creo que salen también de carreras muy motivadoras, gente dispuesta a seguirse formando, y lo hacen permanentemente. Y bueno, y son grandes socios de los niños, como tú decís, son grandes socios de los padres también, porque tratamos de serlo todos, pero bueno,
se genera trabajo, como esa cuestión de familia, esa comunión también, ¿no?
Y se genera eso de alguien que está viendo al niño de cerca, muy seguido,
claro,
que puede contarnos cosas que en casa no se ven, a veces el niño funciona muy distinto, o sea, y es dependiente, no me digas, en casa hace todo solo, o al revés. ¡Ay, limpió la mesa después de almorzar! En casa no logro que guarde los zapatos. Entonces, bueno, es otra mirada de este niño, son otros intereses que se descubren. Para los padres es importantísimo, ¿no? No solo porque, como te decía, hay algunos que no cuentan, entonces los padres no cuentan porque tienen dificultades severas de comunicación o de lenguaje.
Claro.
Los padres dicen, yo lo veo que él viene contento. Le decimos, Cindy se levanta contento. Bueno, menos mal, porque a veces es el único dato. Entonces yo pienso que cuando están así en el centro, cuando nos ven que estamos trabajando, pero que corremos de un lado para otro, pero que también conversamos, que también nos reímos, porque tratamos de tener un buen ambiente de trabajo y mientras tanto hay olor a comida porque ya está preparándose el almuerzo, trabajamos mucho sobre lo que es la vida cotidiana, sin un ambiente demasiado armado como algo distinto, sino estamos enseñando para la vida cotidiana.
Claro.
Y la vida cotidiana es comer, es cocinar, es limpiar.
Y la vida cotidiana también es, en definitiva, me puede corregir si me equivoco, pero integrarse a la sociedad y al mundo en el que
claro,
uno está, ¿no? Además de los tratamientos, además de la educación, de lo que estuvimos hablando en estos minutos, me imagino que ustedes deben hacer otras actividades, paseos, por ejemplo.
Sí.
¿Cuán importantes son esas actividades en el desarrollo integral también de estos niños, ¿no?
Ahí está, son aportes al desarrollo integral. Es poder salir a otros medios, poder conocer otras realidades, desde el típico paseo a una chacra que hacen casi todos los niños en los preescolares y en las escuelas, pero bueno, el contacto con los animales, superar miedos, manejarse en ambientes más abiertos, un viaje en ómnibus, que a veces es un ómnibus contratado, pero a veces es un ómnibus de línea, tener que andar por la calle, aprender o ir aprendiendo a conocer los semáforos, poder ir de la mano. Se pasea mucho con los chiquilines y también a veces se hacen salidas con los padres, por ejemplo, en algún momento del año y a fin de año, a un parque. Se sale también con los niños a la plaza, estamos cerca de la Rambla. Y después se hacen otras cosas con ellos, se hacen mandados en el barrio, por ejemplo, para que la gente los vaya conociendo. Se han hecho en algún momento pequeñas ventas para financiar un campamento, en un momento embolsaban especies que traían de la casa y salían y les ofrecían a los vecinos, y los que pueden hablar más toman esa iniciativa. Y la gente los ve como niños que, bueno, que están preparando un campamento, que están jugando, que están charlando, que tienen dificultades, pero que no son ni tan diferentes ni tan raros. Y lo otro que nosotros enfatizamos es que nuestro centro también integra, porque todos son diferentes, o sea, no son chiquilines con un solo diagnóstico, y más allá de que todos los humanos seamos diferentes, acá hay que integrar unas dificultades con otras dificultades, y hay que aprender a conocer, a reconocer y a respetar eso, que es algo en lo que enfatizamos mucho, y que está en el centro de la propuesta grupal. Es en el grupo donde uno va a desarrollar la tolerancia, la capacidad de espera, el turno del otro, el ganar y perder en un juego, el que el otro me arrebate un juguete, en que yo tenga que aprender a defenderme, porque en el uno a uno eso se aprende menos, porque el uno a uno con un adulto, nosotros decimos que es la zambullida en el estímulo del grupo, y ahí hay que salir. Y en realidad, con sus dificultades diferentes y con sus procesos diferentes, es lo que estamos seguros que estamos acompañando.
Funciona.
Funciona.
Alicia, ¿se puede, no sé si el término es el correcto, pero cuantificar el avance que logran estos niños, estos adolescentes que concurren al Centro de Integración de Discapacitados?
Mira, capaz que no lo tenemos cuantificado. Sí hay una evaluación anual, porque se hacen reuniones de todo el equipo y se evalúa en qué aspectos han mejorado. En el carnet, por ejemplo, se va tildando una serie de habilidades que podrían corresponder por la edad, aunque sabemos que el niño está rindiendo de otra manera que la que se esperaría para su edad cronológica, y ahí ponemos lo que está adquirido, lo que no está adquirido, lo que está en proceso. Y después lo otro que tenemos ahora internamente en el colegio es, por ejemplo, la posibilidad de la promoción del cambio de grupo. Nosotros tuvimos este año hasta segundo año, el año que viene tenemos un tercero. O sea que tenemos un grupo de estimulación para los más chicos, una preprimaria, primero, segundo, tercero. Eso nos ha dado a nosotros y a los padres unas satisfacciones enormes. Porque, bueno, es un niño que pasa a otro nivel. Y con los jóvenes, la posibilidad a veces de que se inserten en un taller prelaboral, que vayan a aprender un oficio, que no lo hacemos nosotros, pero los acompañamos. Y bueno, es cuando hemos visto que adquieren autonomía, que pueden, por ejemplo, manejarse solos en la calle, un chico que precisaba compañía, que implica una cantidad de cosas, ¿no? Desde la orientación hasta la capacidad de no ponerse a conversar en cualquier lado con cualquier persona que no se conoce, que a veces son aspectos que hay que trabajar, también sociales. Y sí, te diría que no es una cuantificación estricta, pero sí es una evaluación permanente de estos aspectos que a veces son más bien cuantitativos porque son también diferentes en cada niño.
Antes de poner este diálogo al aire contigo, Alicia, hablábamos fuera del aire justamente del valor que tiene desarrollar una tarea como esta, de la satisfacción que uno logra al acostarse de noche y decir, bueno, otro día más, en este caso en el Centro de Integración de Discapacitados, probablemente otras historias nuevas, otras historias que llegan a su fin, otras historias que se están desarrollando, perspectivas de cambio justamente para estos chiquilines. Es un desafío potente, fuerte, que implica un compromiso, implica reinventarse todos los días, algo un poco de lo que hablábamos contigo fuera del aire. ¿Qué evaluación haces tú? ¿Qué le podés contar a los oyentes de lo que implica desarrollar la tarea? Que en tu caso además tiene una particularidad porque además tú sos directora, o sea que es mucho más responsable todavía.
Sí, es otra área del trabajo, pero en cuanto al trabajo directo con los niños y con las familias, tiene mucho de inventarse y reinventarse, como tú decías. Muchos de nosotros hemos estudiado cosas que de pronto no tenían que ver con nuestra profesión de origen o que hace unos años no nos habíamos imaginado que íbamos a tener que estudiar. Tiene que ver con que en la naturaleza de nuestra formación está la búsqueda de soluciones para determinadas cuestiones que plantea la gente y en muchos casos el acompañamiento a una situación en la que hay un sufrimiento. Yo pienso que si hay un montón de experiencias exitosas, yo las respeto muchísimo, pero a veces me toca más recibir las que no han tenido éxito. No solo porque sea psicóloga, porque yo siempre sostengo que el psicólogo uno va cuando está sufriendo, pero también porque venimos a buscar un colegio especial, a veces renunciando a la educación común. Bueno, venimos, todos nosotros nos coordinamos en subequipos, por supuesto, pero ponemos la cabeza en esa situación. Y ponemos los afectos porque sabemos que siempre están ahí. Hay niños que nos conmueven más, hay padres que nos conmueven más, hay padres que se acercan más, hay padres a los que por supuesto no les sirve la propuesta y no ingresan o se van. Y también son situaciones diferentes que hay que matizar. No siempre sirve lo que ofrecemos, pero cuando sirve hacemos un contrato de trabajo y una alianza de trabajo que nos va manteniendo y que nos permite ver una evolución en los chiquilines que a veces no sabemos hasta dónde pueden llegar. Nosotros decimos apostamos al máximo porque no sabemos hasta dónde va a llegar. Así que lo único que no podemos hacer es limitar. Lo único que no podemos hacer es decir por acá hay un techo. Y lo vemos, antes de ayer tuvimos la fiesta de fin de cursos en el Museo del Carnaval y realmente se nos siguen cayendo las lágrimas en la fiesta de fin de curso porque hay un niño que nunca bailó y ahora baila, porque hay un niño que nunca se animó a leer tres frases ante un micrófono y ahora se anima, porque hay un niño que no aguantaba el sombrero que se tuvo que poner dentro del traje que le tocaba y ahora lo aguanta, y porque hay otros que lloraban y ahora se mantienen sentaditos y participan y aplauden. Entonces, para nosotros hay mucho de esta búsqueda que es para cubrir realmente una necesidad que sabemos que tenemos para responder a la meta que nos proponemos,
¿verdad? Y le digo a los oyentes y a los que están viendo esto por Espectador TV que la cara de la directora Alicia Mañán cuando me cuenta esto de la fiesta de fin de curso habla de la emoción y habla de que esto realmente se siente de esta manera, ¿no? Alicia, simplemente para cerrar y obviamente agradeciendo mucho estos minutos de haber podido conversar contigo de esta experiencia tan linda. ¿Cuáles son los medios de contacto para que los papás se puedan acercar a ustedes al Centro de Integración de Discapacitados?
Mira, fundamentalmente los teléfonos 2-908-6090 y 2-902-9301. También el correo electrónico cindis1369@gmail.com. Por teléfono siempre tenemos la posibilidad de conversar y de fijar una entrevista, así que a veces es el medio más práctico. También tenemos la página web cindis.edu.uy y el blog al que se ingresa por allí, el blog Al Día, que tiene, bueno, las últimas novedades, y tenemos Facebook también. Allí tenemos desde novedades del centro, algún artículo publicado, algún material de un taller que dimos recientemente, y muchas fotos de los chiquilines en los distintos, en las distintas actividades, que también son una forma de ver el centro de una manera más directa.
Sin duda, Alicia Mañán, directora del Centro de Integración de Discapacitados, gracias por haber venido a compartir esta experiencia, en definitiva, aquí a la Mañana del Espectador.
Bueno, muchas gracias a ti.